hoy hemos invitado a una persona que de esto sabe mucho, entre otras cosas, porque tiene mucho que ver con el manual para la dirección de proyectos de Harvard Business Review. Es Antonio Nieto, que es uno de los principales referentes en la gestión de proyectos y el español con mayor número de artículos publicados en esta revista muy prestigiosa. Vamos a hablar con él porque seguro que nos va a dar pistas. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí con vosotros en Madrid Trabaja.
El placer es nuestro también porque, oye, aquí hablamos de pequeños negocios, habrás estado escuchando además con la cosa esta del adelanto electoral que nos tiene a todos de cabeza. Pero al final, Antonio, queremos que nos des la receta de la Coca-Cola, por decirlo de otra manera, la receta que explica por qué un proyecto como Glovo o como Cabify triunfa y otro de a lo mejor características similares no lo hace.
Bueno, qué buena pregunta, Javier, para empezar. La verdad es que es complicado. Los proyectos son necesarios a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de país. Y la verdad es que no le dedicamos bastante tiempo a planificarlos, a definirlos. Nos lanzamos enseguida y luego no pensamos las consecuencias o no tenemos los recursos para terminarlo. Y luego creo un poco lo que estabais hablando antes con Cecilia, con Gloria, del estrés, ¿no? Si te lanzas un proyecto, te comprometes y luego ves que no llegas, pues crea mucho, mucho estrés y problemas mentales. El tema, yo he simplificando muchísimo, cada proyecto tiene que tener cinco componentes. Mira, uno es que tenga un propósito. Un propósito quiere decir algo que tenga sentido, ¿no? Crear algo mejor, algo con ilusión, algo que vaya a cambiar y generar más valor para la sociedad, para tu empresa, para ti. Necesita liderazgo. Un proyecto no se termina cuando lo lanzas, ¿no? Tenemos un proyecto de crear tal empresa, hay que comprometerse, hay que dedicarle tiempo, hay que tener liderazgo durante todo este periodo que dura el proyecto. Luego unos beneficios claros, ¿por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, lanzarse sin saber y decir, bueno, ya veremos. No, hay que tener idea de lo que vamos a conseguir. Luego un plan. Los proyectos necesitan un plan, eso que no nos gusta mucho aquí, hay que planificarlo. Los mejores proyectos del mundo, el Guggenheim, todos estos han tenido un plan detrás que lleva muchos años. Incluso un plan lleva más tiempo que un proyecto en la ejecución. Y luego el compromiso de la gente, de los empleados. La gente está un poco harta de tantos proyectos, o sea que si no conseguimos involucrarlos, que se comprometan, pues el proyecto no se va a llevar a cabo.
Y luego, por otro lado, en esa planificación yo creo que también hay que tener el horizonte muy claro, ¿no? Hacia dónde vamos.
Exacto. ¿Dónde vas? Se puede cambiar un poco el camino, pero tener una idea de dónde vamos y transmitirla, crear ilusión. No hay nada que genere más ilusión que un proyecto con un propósito interesante, ¿no? Yo siempre soy un poco crítico a nivel de Europa, de política. Yo digo, ¿cuándo fue la última vez que nos sentimos orgullosos de ser españoles? Lo pregunto en muchas conferencias y me dicen, bueno, en 1992 con las Olimpiadas y la Expo. Luego no he visto ningún proyecto que nos diga, madre mía, somos los mejores en esto, ¿no? Faltan proyectos con ilusión que generen un propósito, un compromiso. Eso es lo que me hace falta a mí, que no veo.
Ya, en el caso que nos planteas, claro, un proyecto común, ¿no? Que nos una a todos,
Exacto,
de alguna manera, ¿no?
que nos una, que hablemos a la gente, yo viajo mucho y tengo la suerte de ir a países y donde hay una visión para todo el país, 20, 30, 20, 40, todo el mundo te habla de ellas con una ilusión. Pasaba en España, pasó en el 92, hablábamos de todo lo que pasaba en España esos años y lo comentábamos fuera, ¿no? Y nos sentíamos súper orgullosos, pero desde entonces yo no he visto nada que genere esa pasión común que nos hace vivir mejor y más contentos.
Ya, pero todo esto que estamos comentando, trasladado, los martes hablamos sobre todo de pequeños negocios, de personas autónomas que lideran su propio proyecto, que a veces tienen empleados, a veces no. ¿Cómo se traslada todo eso a los negocios de barrio, a las tiendas o a esos proyectos, digamos, más pequeñitos? Porque claro, hablábamos de Glovo, de Cabify, de Inditex, que son, pero esos proyectos en algún momento también fueron pequeñitos, particularmente Inditex, ¿no?
Claro, no, una regla muy fácil de aplicar, menos proyectos es mejor. Si tienes 10 ideas, elige una, no elijas 3 o 5, porque una pequeña empresa no se puede permitir el lujo de fallar. Si fracasas en uno de estos proyectos importantes, no sé, te quieres crear una página web y lanzas 5 proyectos a la vez, eso no lleva a nada. Lo mejor es elegir uno. Es difícil elegir, si tienes 5 ideas buenas, es difícil elegir cuál. Pero elige uno y enfócate en ese. Y dale, échate adelante. Igual es difícil, igual fracasas, pero aprende del fracaso. Pero una regla básica, menos es más en los proyectos. Elige uno, juégatelo todo a uno y luego ya verás en 6 meses si tienes que cambiar de rumbo o no. Pero no intentes 5 a la vez porque eso no funciona.
Bueno, pues permíteme que te presente, bueno, a Celia, a Gloria ya las has
Sí,
escuchado y
Miguel.
volverás a escucharlas. Miguel, seguro que tienes
Dígame, dígame.
alguna cuestión que plantearle a nuestro invitado, Antonio.
Bueno, yo retomando conversaciones con otros expertos de también como hablaban de cuál es el truco, ¿no? Para que un negocio sea rentable, me gustaría saber si es realmente también es de aquella idea de que los negocios no parten de una idea magistral que no se le ocurrió a nadie, sino que a veces ideas un poquito más mediocres, pero con una buena planificación, son las que verdaderamente llegan a triunfar. No sé si es de esta opinión o él es más creativo, ¿no? Es decir, los negocios triunfan porque hay una idea original que es, bueno, pues es la leche.
A ver, Antonio.
Bueno, Miguel, buena pregunta. Yo creo que concuerdo un poco con Javier lo que decía al principio, tener una visión, ¿no? Es importante tener una visión. Puede ser de una idea ya existente, ¿no? Pero dar pues un toque personal, un servicio, buscar productos un poco más especiales. Yo no creo que todos los proyectos nacen de una idea nueva. Ninguna empresa pequeñita nace de una idea nueva. Es muy difícil triunfar así. La mayoría de las ideas nuevas fracasan y luego viene otra un poquito mejor. O sea que yo creo que lo importante es generar esa pasión, ¿no? Los proyectos más exitosos, pequeños, grandes, medianos, tienen pasión. La gente que trabaja en un proyecto con pasión quiere decir que se levanta por la mañana y está encantado de ir a trabajar porque ve el progreso, ve que crea impacto, ve que se está generando algo nuevo. Y eso es lo que es difícil conseguir, Miguel. Pero puede ser para una pequeña empresa. ¿Qué estamos haciendo así que genere valor y que la gente que trabaja aquí esté súper orgullosa de venir a trabajar y se lo cuenta a su familia? Esa es la clave para el éxito de los proyectos.
Celia, coméntanos o apórtanos tú también alguna cuestión que Antonio nos pueda dar su testimonio, su valoración.
Sí, no, yo un pequeño comentario y luego una pregunta para ver si estamos de acuerdo en ello. Yo el comentario es básicamente que antes estaba hablando de la idea. La idea no tiene por qué ser, entiendo que no tiene por qué ser sobre el producto o el servicio. Muchas veces el propio modelo de negocio es en sí una innovación. De hecho, bueno, yo creo que Glovo, Cabify al final son servicios de taxi sin ser taxi.
Sí.
Pero ahí está el negocio, pero eso ya estaba montado con una operadora que se había digitalizado. Con lo cual, yo creo que sobre cosas antiguas también se pueden hacer cosas nuevas. Y creo que esa generalmente suele ser la vía. Y por otro lado, simplemente yo, el gran problema que veo aquí en España, y no sé si estaremos de acuerdo en eso, es que al final hay muchas ideas, mucho desarrollo, mucha startup, y sobre todo desde la innovación, desde el I+D, que durante los primeros años se subvencionan a través de ayudas y de programas y de proyectos, pero a la hora de salir al mercado es lo más difícil. Es decir, una vez que ya tienen el producto desarrollado, de que han superado esa fase de I+D o que ya lo tienen todo en sitio, ¿cuál sería el consejo para salir al mercado?
Ya. O sea, pasar del laboratorio
Eso.
a la realidad, ¿no? A lo que ya va a empezar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, Antonio.
A empezar a vender.
Claro.
Sí, bueno, pues Celia, es totalmente de acuerdo. Yo creo que las buenas ideas se comprueban si venden o no venden, ¿no? Y un concepto que siempre hemos tenido al transformar una idea en un proyecto y luego un negocio, pensamos que el producto tiene que estar listo 100% antes de lanzarlo y ver si la gente lo quiere. Yo creo que hoy en día se lleva más, vamos a enseñar pequeñas muestras de nuestro producto y ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y si la gente lo aprueba, si la gente lo quiere cambiar. O sea, introducir los clientes cuanto más al principio del proceso para que te ayuden a desarrollar tu producto y luego ya tengas una especie de mercado porque han participado, porque están también un poco comprometidos. Intentar introducir el cliente en el proceso de innovación, transformación, producto lo antes posible. Y si ves que la gente a ese nivel no le interesa, pues no inviertas más en ese proyecto, cámbialo. Ya. ¿Sabes? Eso es un poco los conceptos que se utilizan allí por el Silicon Valley. Introducir al cliente lo más antes posible en la producción de todo esto.
Estaba pensando, Antonio, a ver si lo he entendido bien esta reflexión que me parece muy interesante, que por ejemplo, alguien ante la posibilidad de abrir un negocio de restauración en cualquier barrio de Madrid, en lugar de, digamos, obsesionarse por tener una carta con 20.000 platos, raciones, etcétera, etcétera, puede empezar por algo muchísimo más pequeño y ver qué aceptación exacto tiene, ¿no?
Exacto, exacto, Javier. Igual con proyectos personales. Si quieres aprender piano, no te vas a comprar el piano mañana, ¿no? Y un curso de un año. Lo pruebas, lo intentas. Y yo creo que eso pasa un poco con las empresas pequeñas, que te lanzas enseguida y luego ves que no hay mercado. Hay que ir poco a poco, hay que ir asegurando los pasos y convenciendo. Eso te da más seguridad, lo ves más claro. Lo que dices tú, Javier, empezar con un plato, empezar incluso antes del restaurante cocinando en casa, invitar a los amigos que les guste y poco a poco pues te vas creando la idea, vas desarrollando el negocio y ya tienes un mercado un poquito más fijo, ¿no? Que te vaya creando el resto. Pero bueno, tampoco esta fórmula funciona en todos los casos.
Es
algo que funciona.
Pero desde luego minimizamos los riesgos. O sea, aquí lo importante exacto no es que funcione o no, sino que ante la posibilidad de que fracase, nos hemos dejado menos por el camino, ¿no, Gloria?
Sí, además, bueno, yo creo que es así, que empieza primero la idea, ¿no?, y la pasión de la que hablaba Antonio, y cómo esa idea y esa pasión al final se transforma en un proyecto, y ahí es donde yo, bueno, en mi pregunta o mi duda enorme, es verdad lo que decía, ¿no?, que de esos proyectos de los que ha hablado Antonio tan gigantescos, ¿no?, la ESCO, las Olimpiadas, o el Guggenheim, claro, pues fíjate, desde una microempresa dan una envidia enorme porque han dedicado tantos recursos al proyecto que a la hora de montar una microempresa o un negocio, pues es lo que no tienes, ¿no? No tienes ni ese tiempo ni esos recursos. Hay que ajustarlos, obviamente, pero ¿cómo consigues que dedicarle el tiempo y los recursos necesarios para que si la idea finalmente no funciona, no sea porque no le has dedicado suficiente esfuerzo?
A ver, Antonio.
Bueno, Gloria, otra
pregunta. La falta de recursos y de tiempo.
Y eso es un problema en microempresas pequeñas, medianas y grandes. O sea que todas las empresas que veo yo es que tienen demasiados proyectos y no dan abasto. Y es uno de los principales problemas para ejecutar todas estas ideas y proyectos, que no hay recursos, como bien dices, Gloria. Una sugerencia muy importante para una microempresa: antes de lanzar cualquier proyecto, cancela uno o dos, termínalos. No lances un proyecto sobre otros, porque si no tienes capacidad, vas a agotar a la gente, se va a venir abajo. O sea que una característica, algo que no tenemos nosotros como líderes muy utilizado, es cancelar proyectos o terminarlos. Les cuesta mucho. Y con esa regla básica, no lances ninguna idea o proyecto hasta que no liberes capacidad y recursos, porque si no es que ya lo complicas todo mal, no va a salir ni bien el primero ni los otros. Uh-huh. Antes de lanzar nada, terminarlo. Otra idea muy rápida: los proyectos que generan más compromisos son los que tienen voluntarios. O sea, que tú tienes que lanzas un proyecto y dices, ¿quién quiere participar en este proyecto? Si nadie levanta la mano de tu microempresa, no lo lances. porque no les atrae, no les pongas más carga. Si lanzas un proyecto, mira, vamos a lanzar esto, ¿quién se apunta? Y se levanta todos los 5 empleados y yo quiero trabajar, ese proyecto es el que tienes que apostar.
Bueno.
Los voluntarios se entregan y se comprometen.
Pues sabios consejos de nuestro invitado Antonio Nieto, con su experiencia en Harvard, en la revista, en Harvard Business Review, que nos ofrece ese manual para la dirección de proyectos tan interesantes. Aquí hemos hablado, Antonio, de proyectos que tienen que ver con el mundo de la empresa, pero ese manual puede servir para cualquier proyecto, incluso para los proyectos de carácter más personal, ¿verdad?
Exacto, sí. Y la gente más feliz que yo conozco tienen un proyecto, y igual no tienen 100, pero tienen uno y lo hacen súper bien y están súper contentos. O sea que a nivel personal es bueno tener uno o dos proyectos, cada año uno nuevo, que le dediques tu tiempo y te vuelvas mejor, más feliz.
Bueno, pues Antonio Nieto, muchísimas gracias por habernos atendido y te llamaremos de vez en cuando para seguir aprendiendo de ti, ¿vale?
Cuando queráis, Javier, un placer y suerte con vuestros proyectos.
Muchas gracias.